José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Mañana en la sala de prensa del Barcelona, cuando salga Xavi, le van a preguntar si se ha visto, si es verdad que se ha visto con Erling Haaland en Múnich, como publicó el Sportiu. Esta mañana en RAC 1 ha estado el vicepresidente del área de marketing, se llama no sé si lo pronuncio bien, Julie Giu. Y ha dado a entender que sí, porque una de las frases que ha dicho es, dice, hay cosas que deben llevarse con discreción, pero en este club pasan estas cosas. O sea, que parece que, vaya a ver qué dice, porque el Barça no lo ha desmentido, sí es verdad que Xavi se ha reunido con Haaland, que es ya la culminación de que es evidente que Haaland es... el objeto deseado del Barcelona. Se está creando tanta expectación con Haaland en el Barça como la que se está creando con Mbappé en el Madrid, ¿no?
Sí, hombre, pero es normal que el Barça se acerque y pregunte.
Bueno, esto es más que preguntar, ¿eh? Esto sí, es, bueno. Esto es, ya, si es así, si Xavi confirma mañana esto, sí. A ver qué dice, es que va el entrenador a decirte, oye, vente, que vas a jugar todos los días, que te quiero, que eres la pieza clave de nuestro proyecto, que vas a meter 1000 goles, es algo así, ¿no?
Yo pienso una cosa, mira, así como lo de Mbappé lo veo cerrado, y ya nos dijo Melchor hace varias semanas que está hecho por cerrado 6 años y tal, y que Mbappé va a jugar en el Madrid, yo lo de Haaland por el Barça, ya puede reunirse con Xavi, ya puede hablar Laporta, el pobre Mino Raiola que se recupere muy pronto y que pueda negociar, es que no lo veo.
La impresión, Germán, y más que impresión de charlas que tengo, y claro, no te sueltan prenda, yo me parece que a día de hoy está más entusiasmado el Barça por Haaland que el Madrid.
Pero no veo, Tomás, que el Barça llegue a Haaland. Es que no lo veo. Acabo de ver a Haaland fichando por el Barça.
La única cosa que tiene que pensar el Barça de dónde viene es que este número son 400 kilos.
Hombre, claro.
Esto es así. Entonces, decir, oiga, ¿de dónde venía usted y cómo está el asunto? No vaya a ser que vuelva a meter otra vez otro lío. Por lo visto parece que están otra vez ahí rolloreando con CVC, en principio al margen de la Liga, pero que Tebas les está cortejando cada día al Barça y firmar con nosotros el crédito de ellos, y eso le podía facilitar pues banca ancha de la Liga para inscribirle, pero que todas estas juegas hay que pagar.
Ha dado Víctor Navarro 3 opciones para llegar a esa cifra, una CVC, como tú dices, que es el fondo este internacional. Otra es a través de Spotify, que por cierto, parecía que la firma, iba a ser al día siguiente y todavía no ha firmado. Sí. Y la tercera, que ha dicho Víctor Navarro, es criptomonedas.
Sí, sí.
¿Cómo? Criptomonedas.
Bueno, yo después de ver lo que ha hecho el Barça en este mercado de invierno, ya me espero cualquier cosa. Después de habernos contado el cuento del Lobo y Caperucita diciendo que tenían que vender a un Piqui, vender a Coutinho, renovar a Dembélé, no han hecho nada de eso y han fichado a 5, pueden traer a Haaland y a quien quiera.
O traer a Haaland con criptomonedas. Pero vamos,
ha dicho que
ha fichado a Haaland en criptomonedas.
Ha dicho, sí, ha dicho que las opciones para llegar a eso VC, que es la más clara, lo que salga de Spotify, que parece una pasta, o si no, criptomonedas, ha dicho Víctor Navarro.
Pero y hay que hacer un campo nuevo, ¿eh?
Sí, pero CVC con la Liga o sin la Liga, es otra cuestión. Pero lo que te digo es eso, que es una pasta muy gansa. Y me da la impresión de que el que está realmente cachondo con Haaland es el Barça.
Sí.
Pero más escucha, que el Madrid, me da a mí esa impresión. Pero
Tomás, con Haaland está cachondo el fútbol mundial. O sea, a Haaland lo quiere el Madrid. Estoy seguro que el Madrid quiere a Haaland. ¿Cómo no lo va a querer para hacer dupla con Mbappé?
O por lo menos que no se lo lleve nadie.
Claro, lo quiere el Barça, lo querrá el Manchester City, lo querrán todos. Pero es que yo al Barça, por mucho que digamos, y tiene razón Hugo, es imposible, no viene a nadie, fichan por 50 y tantos millones a Ferran Torres, aparece Aubameyang, el otro, el de la moto. Pero es que eso es haber fichado 3 bestias, pero esto es ya fichar a King Kong. O sea, esto no es fichar a un tío que es muy pesado, que es muy grande. No, has fichado al monstruo de los monstruos.
Godzilla, yo le
llamo,
yo
no veo al Barça capacito para llegar.
Esto es fichar a Godzilla y pagarle al representante lo que cobra Mbappé un año.
Claro.
Lo normal sería que si el Barça tuviese que competir con...
Hermano, es que hay mucho dinero que dejar en el camino.
Lo normal sería que si el Barça tiene que competir en el mercado en Europa con City, con Bayern, con el Real Madrid, no podría llegar nunca Haaland. Otra cosa es la voluntad del jugador, que es cierto lo que dice Eri, lo que dice Gato, de las comisiones, del dinero que hay que mover, pero al final la voluntad del jugador también va a decidir. Si Haaland quiere jugar en el Madrid con Mbappé y con Benzema, o si quieres ser protagonista en el Barça, siendo la referencia en el ataque en los próximos 10 años. O si quiere marcharse a Inglaterra, a la Premier, para fichar por el United, que quiere rehacer el equipo un año más, o en el City. O... Es que esto yo creo que va a dar muchas vueltas.
Primero es una cuestión de dinero. Descontamos que es una cuestión de dinero, que si no tienes dinero esto no lo puedes hacer. Y segundo, una decisión de Haaland. Donde quiera jugar Haaland.
No, pero oye,
es
que
evidente
se manejan, que en Barcelona se manejan cifras, ¿eh?
Sí. Pues sus cuentas habrán echado. Sus cuentas
han ofrecido unas pastas tremendas. Ahora, lo que digo es que yo creo que el Barça debería de palparse la ropa de dónde viene, a ver qué operaciones hacemos y cómo lo hacemos. Pero bueno, comprendo que como se vive al día y a X tiempo vista, tampoco nadie es capaz
Tomás,
de...
como decía aquel, alguien lo pagará. Ya vendrán detrás.
Oye, ahora estaba, hay un día que no pagará, tío. Ese es el plan. Ahora
donde,
yo creo que sí, que está cachondo con
donde estamos eso, sentados él y yo, vino un día Florentino y en una hoja que guardará alguien hizo las cuentas de Neymar y dijo, no puede ser. No puede ser. Lo fichó el Barça por 47 millones, ¿no? Fue lo que dijo lo fichó el Barça.
No, por 17.
Por 17. Sí. Pero aquí he hecho unas cuentas Florentino que la suma era como las que hacíamos cuando íbamos al EGB. O sea, era una detrás de otra. Eran un montón de millones. Eso habla de lo que puede costar un fichaje de este tipo. Las comisiones que hay que pagar al padre, al representante, al futbolista, al sueldo que tiene que ganar. O sea, es una pasta.
Y luego otra consideración, Corro. Mbappé, por ejemplo, que muchos se lo tomarán a chufla, se reirán o lo que quieran, pero es cierto que el chaval ha dicho siempre que desde pequeño su ilusión era jugar en el Real Madrid. Eso es verdad.
Bueno, los póster que tiene en la habitación lo atestiguan.
Por eso, o sea, no es la milonga esta, por ejemplo, que siempre se hace la broma con Morata, mi ilusión siempre fue jugar en la Juve, siempre fue jugar en el Atleti, siempre fue jugar en el Madrid. No, este chaval siempre quiso jugar en el Madrid, pero Haaland no es de la Masía desde pequeñito, ¿eh? O sea, Haaland va a ir a donde más le interese, donde más le convenga, donde más pasta le pongan y donde mejor proyecto deportivo.
Se habla mucho, como lo que las suposiciones que hacemos los periodistas, se habla mucho de que, hombre, si vas al equipo en el que está Mbappé, no vas a ser el rey. Y que si vas al Barcelona, puedes ser el rey del Barcelona. Que todo esto, me imagino, que metido en una coctelera, pues sumará. A lo mejor dice Haaland, pues hombre, pues si voy con Mbappé, más posibilidades de ganar tengo. Cada uno puede pensar lo que quiera. Oye, ¿habéis visto? Mañana a Xavi le van a preguntar, ¿eh? Y a ver qué dice Xavi, porque el Barça no lo ha desmentido. Esa declaración que ha hecho el vicepresidente de marketing del Barcelona atestigua que parece que ha ido a Múnich a ver al futbolista para ver cómo sale de esta Xavi. ¿Habéis visto jugar a este chaval, a Pablo Torre, o no?
Yo sí que les corro. Y mira, yo le he preguntado ya a Gonzalo Colsa, buen amigo.
Sí, que estuvo en el
Racing.
Además
trabaja en el Racing y le he preguntado por él. Y me ha dicho, dice, mira, buenísimo jugador. Le falta por hacerse físicamente, pero encaja de lleno en el Barcelona.
Yo le vi, porque además este chaval, que está jugando en el Racing de Santander, rival directísimo del Depor por el ascenso directo a la segunda división, vino recientemente a Riazor, ganó 0-1 el Racing y fue el mejor de su equipo. Tiene mucha calidad, es un chaval que interpreta muy bien el juego. Yo creo que el dibujo que nos hizo antes Isniega se ajusta bastante a la realidad. Es el típico mediapunta virtuoso que comprende perfectamente lo que tiene que hacer. Ahora, dicho
Maradona,
esto... No, dicho esto, es que voy ahí. Dicho esto, que está, por ejemplo, enamorado del Paco Liaño, que me lo dice siempre. Paco Liaño me dice, este es un futbolista extraordinario.
Loco, ¿no?
No, pero voy a hacer ahora, no es por aguar el vino, pero voy a decir... Con todo lo bien que pinta chaval,
¿no?
Yo no me atrevería a decir ahora, pero ni por asomo va a llegar al nivel ni de Pedri, ni va a ser un Gavi, ni va a ser... Ahora,
chico,
que apunta muy bien y que tiene mucha calidad, claro. Te lo digo yo, que yo lo he visto jugar y es para la categoría se sale.
Le ha costado 5 kilos al Barça, pero si alguien ha llegado tarde, lo ha hecho oficial el Barça y el Racing, 5 podría llegar a 20 millones de euros. Es muy parecido a lo de Pedri, ¿eh? Pedri costó eso y puede llegar a eso, más o menos, digo, en dinero.
Oye, yo vi a los dos, porque yo vi a Pedri jugar en Las Palmas también y también lo sufrió el Depor, el chaval con 16 años, y yo siempre es feo comparar y luego a lo mejor con el paso del tiempo quedas en evidencia, pero a mí Pedri me parecía mejor jugador.
Pero si llega a 20 millones, buena señal, porque el chico
hombre,
ha
claro,
triunfado,
claro. Es una inversión.
Que es lo que hay que desearle, sí. Y yo creo que si es un tipo de estas características, pues hoy hace muy bien el Barça en apostar a ver qué pasa. Sí, ahora, es lo que decimos, no nos vamos locos ni con el niño este ni con todos.
Claro,
démosle su espacio y su tiempo.
Qué barbaridad,
pero
¿no?
Que el chico, yo lo que le he visto, poca cosa, el chico tiene unas condiciones innegables, ¿no?
Pero la sensación que el Barcelona... ¿Eh? Sí, pero la sensación que da es que el Barcelona se está moviendo muy rápido en ciertos aspectos, ¿eh?
Bueno, pero el Madrid también lo hizo en su tiempo, fichó a Marco Asensio, ¿sí? Fichó a Isco,
sí,
o sea, fichó a jugadores muy
valiosos en su día también.
Pero sí, oye, imagino que el Madrid le ha visto... El Madrid le ha visto como lo ha visto todo el mundo en España y bueno, que el que se ha...
Pero si el Madrid y Barcelona fichan a todos los chavales de las canteras.
Sí, que sin sonar como este, pero
claro, claro, si fichan a todos, si vienen lo diré, el delantero, el que se ha lesionado, el chico este del Barcelona, el delantero que estaba en el Sevilla.
Ansu Fati.
Bueno, sí. Ansu Fati vino. O sea, si es que vienen con los tanques, que ese es otro tema, que vienen con los tanques y arrasan todas las canteras, ¿no? O sea,
antes
cambian
más,
de
antes,
dirección, antes, el padre, más no que sé ahora, qué, el trabajo, y chavales de 13, 14 años que podrían ser salvavidas económico para muchos clubes, Madrid y Barcelona los limpian. O sea, que esto es...
Ahora ya eso de los trabajos y tal, ya es otra historia, ¿eh? Ya está eso, la FIFA muy...
Eso ha cambiado, pues, decir,
sí,
eso ha cambiado,
sí, mucho. La FIFA está muy pendiente, vamos.
Os quiero preguntar si tenéis alguno, de las canteras que controláis, en el Sevilla haya alguno que no se sepa, de estos poco conocidos que la vaya a romper, que te parezca a ti, Víctor, que la vaya a romper en la cantera del Sevilla.
A día de hoy, no.
¿Ninguno?
No.
¿En el Atlético Gato?
Sí, hay... Vamos a ver, lo que pasa es que aquí, esto como todo, si estás viendo, ves el otro día la Youth League, ahí te salen tres o cuatro que pueden subir ya casi el primer equipo.
Hay uno que te vuelve loco.
¿Cuál? Ese Barrios es bueno.
Pablo Barrios.
Ese Barrios es bueno.
Sí, pero es que hay gente que está disfrutando, pero luego tienes que verlos en su totalidad, porque te quedas a lo mejor con dos detalles de dos partidos que te ha llamado la atención, pero luego tienes que luego entrar en el primer equipo y encima con Simeone.
Sí, de estos que tiran la puerta. ¿En el Valencia hay alguno?
Claro.
Yo es que a mí me gusta ver mucho fútbol de cantera, no solo aquí en Valencia. Aquí en Valencia tuvimos a un chico que se llama Fabio Blanco, que se marchó el verano pasado al Eintracht de Frankfurt y que ha repescado a Alemán para el Barça, que es un extremo puro con un físico prodigioso. A mí lo que me
llama... ¿De qué juega?
Es jugador de banda, extremo puro, puede jugar también de punta. A mí lo que me llama la atención cuando veo este tipo de partidos es sobre todo el ritmo de competición. Que pueden tener mucha calidad, mucha visión de juego, último pase, están rodeados de buenos jugadores, jugando en partidos con todo rodeado de canteranos, casi todos internacionales en categorías inferiores, y lo que marca diferencia es el ritmo de competición. Yo mientras estabais hablando me había notado algunos que había visto y que además controlaréis. Yo, por ejemplo, he visto la generación del Atlético de Madrid de Mario Soriano, que está en el Depor, por ejemplo. A mí en edad juvenil con el Atleti me fascinaba este chico. Se hinchaba a meter goles, tenía una velocidad, un desparpajo, una calidad, un último pase. Riquelme, por ejemplo, Rodrigo Riquelme, que está ahora cedido en el Mirandés, también del Atlético de Madrid, otro jugador que era diferencial, a pesar de estar, insisto, rodeado de buenos jugadores. Yo he visto en directo jugar mucho al hijo de Manolo, por ejemplo, a Manu Lama, que ahora está yendo convocado incluso con el primer equipo.
Hugo, pero tú qué ves esas categorías. ¿Hay un futbolista en España que, como dice Coro, tire la puerta en algún equipo? Es que no,
yo te quiero decir que, por ejemplo, el que he nombrado Fabio Blanco era un jugador que estaba llamado a marcar una época si tenía continuidad en el Valencia. Se marchó al Eintracht. No, está en el Barça ahora. Lo ha repescado el fútbol alemán porque fue alemán y no jugó.
Pero,
no
por ejemplo, perdona, Hugo, hace tiempo yo oía que el hijo de Fran iba a ser muy bueno.
Nico,
iba a ser muy bueno y ha sido muy bueno. Es un futbolista que está en primera división y está en un equipo que es la leche, que es el Barcelona.
Pero es que los que yo te he nombrado, Corro, de varios puntos de España, se decía que iban a ser muy buenos y son muy buenos. Riquelme está haciendo unos números en el Mirandés muy buenos. Yo no sé, yo no le he seguido la pista, por ejemplo, a Sori en el Depor, puede decirlo alemán.
Soriano ahora mismo en el Depor está siendo titular y tal, no está tirando la puerta abajo. Para mí en el Depor hay varios chavales que tienen una pinta extraordinaria.
A mí me encanta Mella.
Orca.
A mí me encanta Mella.
Bueno, Mella es muy bueno.
David Mella.
Es
que, mira, David Mella me parece que tiene un ritmo de competición brutal.
Dani García, central, buenísimo. El lateral titular del Depor ahora mismo, que se llama Trigi, que es un niño de 19 años, ese va a acabar en la selección española, que os lo digo hoy. Trigi. Lateral derecho. Trigi. Sí. Y luego hay otros dos jugadores de medio campo para arriba. Noel, que le pretenden y le vuelven loco los grandes también, que es un chavalín, un delantero centro, y un extremo, que es una brutalidad, o sea, es pura imaginación, que se llama Yeremay. Yo, esos jugadores del Depor, os digo que tienen futuro. ¿Dónde van a acabar o hasta dónde van a alcanzar sus metas? No lo sé. Y lo de Nico, lo que decía Corro, el hijo de Frank, Nicolás, que se llama Frank, que estoy hablando con él hace poco, volviendo del aeropuerto, es un chaval con el que Frank trabajó muchísimo, desde siempre exigiéndole como
bueno,
al que más.
Yo, no sé, me lo pusiste un día a Frank hace 7 años, yo creo, y ya hablábamos de Nico, que iba a ser la bomba.
Es que además este chaval tiene una cosa muy buena, la cabeza, súper amueblada.
¿Sabéis de quién habla muy bien también, de que lo tenéis en el Madrid? Al hijo de Julen. Creo que es John Guerrero.
Sí, Julen Guerrero.
Hablan maravillas también,
escucha,
de este
chico. O sea, tú le ves de espaldas al hijo de...
Y es el padre.
Y es el padre. O sea, sí, tú le ves de espalda y es el padre.
He visto alguna imagen luego, y además se me ha pasado lo mismo.
Luego, yo le he visto un partido de la Champions Juvenil del año pasado, pero luego el padre era la bomba. Es que estaba viendo ahora, que está publicando el diario AS, que el Madrid ha fichado hoy a Enrique Herrero. 16 tacos. Estaba jugando, es de Murcia, y estaba jugando en el Eintracht de Frankfurt. O sea, este chaval lo ha fichado y estaba jugando en el Eintracht.
Ahí estaba Fabio Blanco, si es que se ha llevado varios. Es que sí, ahí sí, estaba Fabio Blanco este verano y no le ha dado bola en la Bundesliga y se ha venido al Barça. Y ya veréis cómo ese chico, si vuelve a coger confianza y minutos, lo vais a escuchar pronto. Por cierto, dejadme que incluya a Carlos Rodríguez, medio centro del Valencia Juvenil.
Me suena.
Que no es porque sea hijo de quién, pero es que te digo que es otro chico que tú lo ves jugar, y insisto, no porque sea hijo de, es que tú lo ves jugar. Y al final, si le acompaña un poco la fortuna, pues no vamos a hablar de grandes saltos y demás, porque sería precipitarnos, pero que es un chico que reúne las condiciones físicas, técnicas, de juego. Y son jugadores que luego es muy difícil.
Es que de todos los que estamos hablando ahora, Huguito,
es que para que lleguen Gavi y Nico, tiene que haber una crisis brutal en el Barça para que les hagan hueco.
El paralelismo con Pablo Torre, más fácil, es el de Sergio Canales. Sergio Canales la rompe, creo que la rompe en Sevilla, me parece, Víctor.
Uf, qué partido hace allí.
Hizo en Sevilla un
partido. Hace dos goles, creo, ¿no?
Sí, sí, uno de vaselina. Sí.
Ese partido creo que anima a Jorge Valdano para ficharle. Sí. Y Sergio Canales llega al Madrid y las pasa canutas en el Real Madrid. Sí, pero sí, y tenía más años que Pablo Torre. Y luego ya sabemos toda la historia. Se rompe Tata y ahora está jugando como los Ángeles.
Historias de miles, no te pones a mirar. Y en el mismo Racing está la de Jonathan Valle.
Jonathan Valle, bueno, que ese era el mejor de todos. Ese era el mejor de todos y luego no llegó. Oye, una cosa rápida, que me quedan 5 minutos. Germando Barro, si con el antifútbol del Valencia se llega a la final de la Copa del Rey, con el fútbol, ¿a dónde se llega?
Escucha, es que yo no creo que sea antifútbol lo del Valencia.
Muy bien, Germán.
Es que yo, cuando la gente habla del antifútbol del Valencia, es que estoy en contra totalmente de eso. O sea, yo creo que el Valencia exprime al máximo sus recursos. Es un equipo sólido, fuerte, correoso, que mete la pierna, que es intenso y que exprime sus cualidades.
Solo puede contestar, que yo lo del antifútbol... Germán. Gato, ¿ves a Pablo Barrios como capitán del Atlético de Madrid en un futuro?
Sí, convencido además, ¿eh?
Hugo Ballester, ¿quién tiene más copas? ¿El Valencia en toda su historia o Hugo Duro el miércoles por la noche?
Ese chico iba diciendo por el balcón de la Avenida de Suecia, en Mestalla, en la celebración, he pasado en un año de jugar en Segunda B a meterme en la final de Copa. Ese chico se pudo tomar lo que le diese la gana, porque además se lo ha ganado en el campo.
Trayectoria y no barra libre en cara, hombre.
Y lo ha eliminado seguramente.
Trayectoria muy curiosa la de Hugo Duro, ¿eh? Muy curiosa lo que le han pasado en los últimos años. Eri Frade, si el Valencia es un equipo copero, son todos del Valencia, ¿se podría decir que Gato es un periodista copero?
Y bronco.
Es bronco, copero, sí. Copero de copas y de la cope. Y sobre todo muy bronco. Sí.
Lo quiere todo.
Y canchero.
Y cachimbero.
Víctor Fernández, ¿quién se queja más? ¿Lopetegui en las ruedas de prensa o escalera del helador frío sevillano?
No, Lopetegui. Lopetegui es el que más se queja.
Lo de ayer del torero y el otro fue antológico.
¿Pero lo de escalera qué es exactamente?
Bueno, porque ayer se quedaron ahí tirados en el estadio a la salida del Benito Villamarín y dice que pasaron mucho frío. Irían con una rebequita.
Víctor, dio la ubicación. Estamos en la calle Iguazú, esquina pero no sé qué. Era como si estuvieran en los Pirineos. ¿Pero
lo dejaron encerrado en el estadio?
No, que lo echaron. Se quedó fuera y no había ni taxi ni nada.
No había taxi. No, es que no.
Muy
es
flojo,
que es verdad.
Muy flojo,
es que
verdad.
Y mucho frío. Dice mucho frío la cosa.
Estuvieron a punto de poner la sintonía de Sebas Álvaro.
Oye, siempre me gusta contar a mí que es cierto que es una aventura para los enviados especiales coger un taxi a la salida de los estadios porque sales muy tarde.
Cierto.
Siempre recuerdo yo que a la salida del Stade de France, cuando el Madrid ganó la Champions contra el Valencia, a la salida no había ni un taxi. Yo tenía que irme, tenía que coger un vuelo y levantó la mano un señor calvo delante de mí. Calvo, ya con italiano, que había ganado una copa o un par de copas de Europa con el Milan. Oh. Y cuando frenó el taxi y abrió la puerta, entré como... Digo, pues, lo siento, Arrigo. Pero es que se quedó Arrigo diciendo... Pero con lo educado que es Arrigo, digo, bueno, tira. Bueno, Tomás, ¿con quién te irías de fiesta? Hugo Duro. ¿Joaquín o Guti en su mejor época?
Guti. Incomparable. Hugo Duro son amateurs compensados.
Bueno, Joaquín no tiene que estar mal, tiene su experiencia.
No, Joaquín, sí, yo creo que más de cañas, fíjate.
Sí, no, no, sí. Tú te vas de juega con Guti y acabas por la mañana con Joaquín y acabas el número, pero eso no es comparable, hombre.
¿Tenéis muchas historias de futbolistas que han llegado de empalmada?
Sí, hombre.
Hombre.
¿Y yo con ellos?
Claro.
Fran Rijkaard contaba, imagino pues si le preguntaran no lo diría, todos los que le dormían en la camilla del vestuario llegando a las 8 de la mañana.
Ronaldinho, escucha, ¿no? En el mejor deport, el deport que ganó la Liga y aquel deport que estuvo 5 años seguidos en Champions, casi todos.
Casi todos.
Sí, hombre.
Pero unos cuantos, ¿eh?
Y los domingos en Madrid, en un local que está en la zona de Cristo Rey, por ahí, mítico, muy mítico. Ahí los domingos, cuando tú terminabas de hacer el programa de los goles, ellos llegaban allí también de jugar sus partidos y ahí pues comentabas la jugada de otra manera. Eran otros tiempos.
Valgo por mi silencio.
En los momentos más emocionantes de esta tertulia...
Yo escribiría un libro.
Se acaba.
Y llevarnos en dos.
Y llevarnos en dos. Oye, habéis estado muy bien, francamente bien, ¿eh? Gato, Hugo Ballester...
Hombre, me alegro mucho.
Eri Frade, Víctor Fernández, bueno, Tomás Guas, Fernando Barro...
Llama al calambre.
Teníamos que haber llamado, es verdad, teníamos que haber llamado.
No, déjalo, déjalo.
Pero no más.
A don Joseba,
deben estar gangosos.
Digo una cosa, Alcalá, ya habitualmente es conveniente no picarle mucho, ahora no sería conveniente.
Un abrazo a todos, gracias.
Un abrazo.
Chao.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Comienza el Mundial de Motos, lo hace en Qatar, en Doha este fin de semana y ya saben que hay una gran noticia, vuelve el campeón, vuelve Marc Márquez. Casi todos los años hablamos un par de veces con él porque nos atiende la familia Márquez, es una familia extraordinaria como lo es su sobrino, como lo son sus dos sobrinos y el jefe de la peña de los Márquez, de Marc y de Alex, es su tío, es Ramón y le saludo. Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Bien, de momento todos perfectos.
¿Qué tal? ¿Qué cómo se presenta esto? Que bueno, vuelve Marc, que ha sufrido mucho los dos últimos años y ya eso solo es una gran noticia, ¿eh?
Muchísimo, muchísimo. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve?
¿Quién lo ha visto y quién lo ve?
¿Quién lo ha visto y quién lo ve? Sí, en el ánimo, en su expresión, vamos, en todo. Ha vuelto a ser el Marc de siempre.
Tú lo has notado, que hablo yo muchas veces que cuando con los futbolistas sobre todo, que cuando las cosas no salen, cuando estás o estás lesionado o estás fuera o pierdes, cuando llegas a casa se te nota en el humor, ¿no? Y te dicen, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo estás así? Pues estás enfadado porque no te salen las cosas. ¿El cambio de humor o qué?
Sí, se lo notaba, ¿eh? Se lo notaba. Aparte, yo personalmente, pues bueno, muchas veces iba a verle por otros motivos y ya ni tocaba tema ni... Y poco hablábamos porque se le veía que no estaba alegre.
Hablaba ahí del tiempo, ¿no? De llueve o no llueve, ¿no?
Exacto, sí.
Oye, ¿qué has...
comentábamos sí. Alguna cosa o que a lo mejor venía pues de ver al doctor y que tal como ha ido, pim pam, pero lo justito, para no que no diera más vueltas la cabeza.
Él ha hablado en las últimas entrevistas, ha hablado mucho no solo de volver a correr, sino volver a la vida normal. O sea, que ha sido una cosa seria, bastante seria, lo de los ojos, la vista. ¿Qué ha sido peor, eso o el hombro? ¿La vista o el hombro?
Yo creo que ha sido un cúmulo de todo, ¿eh? Ha sido primero el problema del húmero, después el hombro y después la vista. Y estaba bastante bastante decaído. Mm. Pero bueno, cuando ya empezó a ver que la vista se le ponía en su sitio, ya cambió la cosa al 100%. ¿No?
¿Eso que fue de repente o poco a poco fue mejorando mucho?
Poco a poco.
Pero lo notó, ¿no? Notó que iba mejor, ¿no?
Sí, sí, sí. Él iba notando que la cosa veía doble, pero que iba mejorando poquito a poco. Y decía, bueno, ya queda menos. Ya parece que queda menos, pero tampoco lo tenía claro, estaba bastante preocupado.
Hemos disfrutado mucho de su sonrisa en las últimas entrevistas. Hoy, en la primera pregunta que le han hecho en la rueda de prensa después de los primeros entrenamientos, le han preguntado, ¿cómo estás? Y ha dicho, happy, que es una palabra que entendemos todos, ¿no? Ramón, que es algo sí. Happy, o sea, que está feliz, que él está contento, ya solo de volver a montarse la moto, ¿no?
Sí, sí, no, es su vida. Él vive para esto, es su vida, y no sé, por el simple hecho de poder volver a correr y poder volver a estar... En el Mundial, pues es una felicidad grandiosa para él.
Pero él es muy competitivo, si vuelves para ganar.
Hombre, yo esto lo tengo claro, esto lo tengo claro. Creo que era el día que salió en el hormiguero que ya lo dije, no, no. Hay que hacer las cosas con calma, con tranquilidad, pero cuando nos bajamos la visera, la cosa cambia.
Dice que se ha fijado mucho... Bueno, de hecho, Ramón, ha cambiado su forma de vida, ¿no? Se ha trasladado a Madrid, porque estaba, quiere estar cerca del doctor Cotorro, ¿no? Que es el médico que conocemos todos de Rafa Nadal y que le va a tratar, y su equipo, ¿no? Ha cambiado un poco su forma de vida, ¿no? O mucho su forma de vida, ¿no?
No, no, yo creo que ha cambiado muchísimo. Claro, aquí, pues... Estaba en el pueblo, ya tenía todas sus costumbres, sus caminos, sus formas de entrenar, y ahora, bueno, pues tiene que coger otro ritmo, ver otra cosa. Aquí tiene toda la familia, pues allí estará con su hermano, ¿eh? Y bueno, nos iremos viendo cuándo podremos.
Eso te iba a decir, ¿cómo crees que le va a afectar? Porque él lo tenía todo a mano, ¿no? Lo tenía todo en su pueblo, donde vivís, en Cervera, lo tenía todo a mano. ¿Crees que él ya es mayor, es adulto, está muy maduro, sabe lo que es, lo que quiere, pero ¿le afectará esto o no?
No, yo creo que no. Aparte, hoy en día, a ver, ni que no puedas estar presente hoy en día con las tecnologías de hoy en día, podemos vernos en cualquier momento.
Eso es verdad. Y además hemos aprendido a marchas forzadas. Con el COVID lo hemos aprendido todo rápidamente, ¿verdad?
Sí, exacto. Bueno, y aparte, a ver, Madrid-Cervera es un plus-plus. Así que son en coche, pues te puedes tardar más tiempo, pero bueno, en cualquier momento... Puedes decir, bueno, pues hoy me voy a ver a la familia, coges el coche o el AVE, y en un plis-plas estás en casa otra vez.
Ramón, ¿cómo lo ves? ¿Qué ves este año? ¿Cómo crees que va a correr? El otro día dijo, en esa entrevista de la que estabas hablando, dijo, yo me guardo cosas. O sea, yo en los entrenamientos estos que he hecho, a lo mejor me he guardado cosas. ¿Cómo lo ves en este inicio de temporada?
Bueno, yo de momento lo he visto muy bien. A ver, no está al 100%, tiene que adaptarse, moto nueva, tiene que adaptarse su forma de pilotar, porque pues el movimiento del hombre todavía no le da lo que él necesita, pero yo creo que vamos a disfrutar de muy buenas carreras.
¿Quién te parece que son los rivales? Quartararo es el actual campeón. ¿A quién ves ahí peleando con él?
Yo creo que este año, no lo sé, a ver, terminamos de empezar, la cosa todavía queda, yo creo que cuando lo veremos, cuando hayan hecho cuatro o cinco carreras,
¿sí?
Pero bueno, va a estar Cuarterano, yo creo que va a estar Mir, va a estar Rins, ya veremos, posiblemente veamos las Aprilias delante también dando guerra, Aleix o Maverick. O sea, creo que vamos a estar entretenidos.
No ganará la primera, ¿no? Así saldrá de repente y ganará la primera.
Yo creo que no, pero...
Con él nunca se sabe.
Nunca se sabe.
Nunca se sabe.
Ya hemos visto que cada año aquí en Qatar, pues había un dominio Ducati-Yamaha.
Sí.
Pero bueno, eso termina de empezar. O sea, que total, han hecho la FP1 y FP2. Y este año, de momento, están Suzuki y Honda. Pero mañana veremos más.
A ver qué tal va.
De la misma manera que él dice que se guarda cosas, yo creo que todos se guardan cosas.
Todos, claro, no va a ser la excepción. Ramón, como siempre, es un placer hablar contigo. Un saludo para toda la familia, para los Márquez. Y mucha suerte para Mar y para Alex en esta temporada. Que disfrutéis mucho en la peña, ¿eh? Y quedamos para una llamada al final, ¿no? A ver si al final de temporada podemos hacer una llamada, ¿no?
Ah, exacto, exacto.
Ramón, muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. Ramón Márquez, que es el tío y es el presidente de la peña de los Márquez. Está en Qatar, como no puede ser de otra manera, en Doha, está Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Que estaba hablando con Ramón Márquez de... Porque esta es la noticia del Mundial. Sí, empieza el Mundial, pero la noticia es que vuelve Marc Márquez, ¿no? ¿Cómo ha vuelto? ¿Cómo han sido las primeras horas oficiales ya en el campeonato?
Pues yo creo que muy positivas, incluso te diría que casi más positivas de lo que él mismo se esperaba. Hoy ha dicho que ha sido un día en el que no ha sufrido prácticamente nada de dolor, o nada de dolor, que es de las primeras veces, algo que no le pasaba el año pasado, porque Marc todavía está probando su forma física, la parte relacionada con el brazo, que es lo que está ahora mismo en proceso de recuperación, es por eso por lo que decidió mudarse a Madrid para tener más cerca tanto los médicos como los fisioterapeutas que le están tratando. Ha sido segundo, lo que constata también que la moto, y esto es una cosa que había dicho todos los pilotos de Honda, su compañero de equipo Paul Espargaró, su hermano Alex Nakagami, que la moto ha mejorado, es decir, que tiene más herramienta que el año pasado. Y bueno, pues todo sumado ha hecho que hoy le hayamos visto terminar el día en la segunda posición, e incluso yo creo que en un circuito que nunca se le ha dado demasiado bien, la última vez que ganó aquí fue en el año 2014, que fue su año mágico, es decir, hace mucho tiempo que Marc no gana aquí y que no gana aquí una Honda, yo creo que incluso está atreviendo a pensar en el por qué no podría ganar en ese circuito. Y si gana en ese circuito será una señal tremenda de lo que podría ser su año.
Estaba preguntando a Ramón que quiénes son los candidatos, ¿no?, de esta temporada. Es evidente que Quartararo como campeón. ¿Tú a quién ves en el inicio? Que él ha dicho 4 o 5 carreras para ver cómo va todo, pero ¿tú quiénes dices que son los grandes candidatos?
A ver, hay un grupo, para mí hay un grupo de 4. Está Marc en ese grupo, no tengo ninguna duda. De hecho, para mí, y lo he dicho muchas veces con Carlos Miguel, y creo que te lo dije en el primer programa del año, para eso mí, es. Si está bien, es el favorito. En ese grupo está, evidentemente, Quartararo, que es el campeón del mundo. Bagnaia es subcampeón del mundo por el nivel que mostró la Ducati, aunque han empezado con alguna duda. Y yo creo que también tiene que estar Joan Mir, el campeón de 2020, sobre todo por lo que hemos visto con la Suzuki, que lo hemos notado ya hoy. Lo notamos en la pretemporada, pero lo hemos notado en el primer día, porque ha sido Rins el más rápido con Mir tercero, y la velocidad a una vuelta, algo que les costaba mucho, también la velocidad punta, e incluso la Suzuki ha sido la moto más veloz en el final de la recta. O sea que digamos que son buenas señales de que pueden estar ahí. Así que yo creo que estos 4 pilotos son los que van a marcar la pauta. Estoy de acuerdo con Ramón, ¿eh? Hay que esperar 4 o 5 carreras para ver si alguien se nos cae del carro pues por algún problema imprevisto. Hemos visto con más dudas a la Ducati, pero yo creo que los dos pilotos españoles por lo menos van a estar ahí seguro, y yo creo que también Quartararo va a estar peleando por el título. No sé hasta qué punto, pero todos estos van a estar seguro en la pelea hasta los últimos 3/4 de la temporada.
Muy bien, Borja, comienza una larga temporada con este Gran Premio de Qatar, de Doha, donde vuelve Marc Márquez, que es una gran noticia para el deporte español. Vamos hablando, un abrazo, cuídate.
Un abrazo, Corro.
Y ahora ha venido a contarles una cosa a Avilés. Hola, Avilés, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Aquí estoy con Antonio Pérez del Castillo, con Chato, pendientes de todo lo que nos ofrece Betway para este fin de semana. Y te lo contamos todo en Instinto Táctico. Instinto Táctico, donde analizamos gracias a Betway los datos clave del partido de la jornada para que demuestres por qué tu instinto juega en otra liga. Hoy nos fijamos en el Betis Atlético de Madrid. Es un choque entre dos rivales directos por los puestos de Champions. Y mira, se han enfrentado en 53 ocasiones en el Benito Villamarín, hablamos de liga, y de los cuales han ganado 22 veces el Betis, 21 victorias para el Atleti y 10 empates.
Una igualdad que también se traslada a este curso. El Real Betis tercero tiene un punto más que los colchoneros, que son quintos, aunque ambos tienen un partido más que el cuarto clasificado, el Barça. De ahí la relevancia de este choque.
Bueno, sabiendo todo esto, Betway, que tiene las mejores cuotas y cientos de mercados, contempla que la victoria del Betis se pague a 3 euros por euro apostado, el empate a 3,80 euros, mientras que el triunfo del Atlético de Madrid está a 2,40 por euro apostado. Y ya sabes que llega también el momento de disfrutar un poco, y lo vamos a hacer con la pregunta que hace Betway cada semana. Arranca Cuestión de Instinto.
Te voy a preguntar esta semana, ¿qué jugador atlético ha marcado más goles en lo que va de liga? Y te voy a dar 4 opciones. Lemar, Correa, Luis Suárez o Joao Félix.
Esta tiene trampa, pero es facilita. Es Correa.
Sí, muy bien. Lleva 11 goles, 2 más que Luis Suárez.
Sí, esta la he acertado. Tú que me escuchas lo has conseguido también. Enhorabuena. Si no, tranquilo, ¿eh? Ya sabes que tienes toda la temporada para ejercitar tu instinto de la mano de Betway.
Sígueles en redes sociales y descubre más acertijos y consejos para tus apuestas favoritas. Están en Twitter, Facebook e Instagram. También puedes descargarte su aplicación y dar rienda suelta a tu instinto allá donde estés.
No lo dudes, sácalo a jugar donde de verdad sabe hacerlo, en Betway. Disfruta del juego de forma responsable y, por supuesto, siendo mayor de edad. Y ya sabes, que si entras en www.betway.es podrás consultar los términos y condiciones, además de todas las cuotas actualizadas al instante. Buena suerte.
Gira a la derecha.
Es recto, lo sabré yo.
Recalculando, su ruta ahora es 30 minutos más larga.
¿Tu instinto juega en otra liga? Entra en Betway.es, combina hasta 10 mercados en un partido de fútbol y saca tu instinto a jugar en Betway. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
Ladies and gentlemen, let's get it.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno más!
Campo del Gas.
Comienza aquí y ahora una nueva edición, un nuevo capítulo del Campo del Gas, ideado por Joseba Larrañaga, que sabe Dios dónde estará a estas horas, y que completan habitualmente con maestría el director José Luis García. Hola, director José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, yo sé dónde está Joseba. Está en Casa Prendes, a las afueras de Gijón, tomando una fabada impresionante.
A estas horas de la noche.
A estas horas habrá terminado, y creo que habrán empezado
creo que todavía siguen.
Con aguas minerales.
No, ahora siguen con el arroz con leche, están todos los de la COPE ahí.
Todos los de la COPE, sí señor. Estamos los de guardia.
Efectivamente.
Está aquí Jaime Ugarte. Hola Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro?
Habrá que, no sé, director, que tú sabes más de esto, habrá que consolarle un poco o ya está consolado a Jaime.
No, Jaime es un tipo duro. O sea, que no hay ningún... Pero fíjate, hablando de eso de consolar y hablando de los tipos duros, hay una cosa que le decía yo ayer al Joseba, que estuvimos charlando un rato, que como los boxeadores ucranianos, que son tan admirados por nosotros, por Jaime, por mí, bueno, sí, y por ti, sí. Que durante años han hecho sobre el ring, joder, se han fajado, han ido a la guerra de verdad en sus peleas, ahí los tienes ahora, Vasil Lomachenko, joder, campeón mundial y oro olímpico, y a los hermanos Klitschko, joder, con el fusil en la mano, peleando, pero jugándose la vida de verdad. Qué tíos estos boxeadores, Vitali y Vladimir, bueno, glorias del boxeo de allí, bueno, y todos los boxeadores se han ido para adelante, joder, eso sí que están peleando el combate de su vida.
Así es, fíjate que empezar esto, lamentablemente, ¿no?, con en vez de hablar de las glorias deportivas, que son los ucranianos, sí, sí. Oleksandr Usyk, actual campeón,
fíjate,
tres coronas,
Usyk, bueno, claro, te iba a decir,
que están ahí, Usyk. Sí, has dicho Lomachenko, has dicho todo, me ha faltado Usyk, pero
es que estaba pensando también en Usyk, joder, qué tíos, qué valor.
No, es que Usyk, y además con declaraciones contundentes, durísimas, tienen el apoyo de todo, porque leí hace poco esto de Tyson Fury, el otro campeón mundial de los pesos pesados, que pelea ahora contra Dillian White, diciendo que él haría lo mismo, que es lógico, que la gente tiene que...
Situar, perdona, Ugarte y García, Oleksandr Usyk. Bueno, vamos a escuchar, como tú dices, una entrevista CNN. La CNN entrevistando a Usyk.
Que es una estrella.
Una estrella del boxeo, relatando en un refugio en Ucrania lo que siente ahora mismo.
Estoy defendiendo mi casa, estoy defendiendo a mi esposa, a mis hijos. Hay muchos bastardos ahí afuera que están tratando de beneficiarse de esto. Son unos saqueadores. Estamos ayudando a las personas, porque es mi deber. Tengo que hacerlo, soy un hombre.
¿Para qué estás preparado? ¿Estás preparado para matar?
Si ellos están dispuestos a matarme a mí o a uno de mis seres cercanos, tendré que hacerlo. Pero no quiero hacer eso. No quiero disparar. No quiero matar a nadie. Pero si ellos quieren matarme, repito, no tendré otra opción.
Este es un ilustre ciudadano ucraniano que tiene una repercusión mundial. Situar un poco a Usyk para que
los oyentes sepan. Oleksandr Usyk, oro olímpico también, campeón mundial unificado del peso crucero. Y subió al peso pesado, donde hizo un par de combates, desafió a Anthony Joshua, con el que tiene apalabrada, pero está en el aire, evidentemente, una defensa. Anthony Joshua, también oro olímpico, tenía los tres cinturones, y Oleksandr Usyk, de una manera absolutamente justa, le arrebató los cinturones de campeón mundial. Es el actual campeón mundial de los pesos pesados de tres organismos. Ese es Oleksandr, y el otro que te he dicho yo, Tyson Fury, el rey gitano, es el que muy seriamente ha dicho que él entiende, que les comprende, que él haría lo mismo, pero tiene un mérito, joder, porque normalmente las personas, ¿verdad, director? Pensamos, bueno, a lo mejor se escaquean, ¿no? Que tienen un poco...
Te estás hablando de Usyk, que hoy por hoy,
y como dicen los clásicos, pound, pound, libra por libra, está entre los tres mejores que hay ahora mismo en el mundo. Y el tipo ha dicho, nada, me voy a defender, ya lo he dicho, a mi mujer, a mis hijos, a mi gente. Los otros igual, el que era alcalde,
Vitali.
Pero fíjate, Lomachenko, campeón del mundo, uno, también de los mejores, y ahí están todos. Pero y los que no conocemos ahora mismo, boxeadores ucranianos, yo creo que están todos metidos ahí.
Sí, fíjate, teniendo en cuenta que están las megaestrellas, claro, que son los que dan ejemplo, ¿no?
Claro.
¿Cuánto dinero puede tener Usyk?
No, tiene para tres generaciones tocándose las narices, quiero decirte, que gana un dineral y lo que tiene por ganarse. Pero vamos, ya es un boxeador que en el combate contra Anthony Joshua ya se garantizó una bolsa importantísima, pero es que como ganó, la revancha es que lo triplica. Estamos hablando, bueno, no es el dinero que tendrá en el banco, porque además es la típica persona de estas, pues no es como Tyson o estos que dicen, o el propio Mayweather, que cada día se está comprando un Lamborghini o no, para nada. O sea, es como un hombre muy serio, muy disciplinado. Y
claro, como muy bien dices tú, Jaime, la próxima pelea que se iba a celebrar, ahora veremos cuándo, estamos hablando de millones de dólares. O sea que,
muchísimos.
Claro.
Nunca menos de 50, ¿eh?
Claro, imagínate.
Fíjate.
Habéis citado a Vitali Klitschko.
Claro.
En las grandes tragedias, el alcalde de la ciudad o de una de las ciudades importantes se convierte casi, si lo hace medianamente bien, se convierte en una estrella. Sí. Y Vitali Klitschko era una estrella en el mundo del boxeo, sí, y de repente es el alcalde de la ciudad de la que todo el mundo, el planeta, está pendiente, que es Kiev. Para que sepa la gente, cuando vea al alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, que es, o de Kiev, como le gusta a los ucranianos, sí, que se diga.
Sí,
el alcalde de Kiev es Vitali Klitschko, ¿no? ¿Que era quién? ¿Quién era Vitali Klitschko?
Pues Vitali Klitschko, otro campeón mundial, hermano de Vladimir, los dos hermanos Klitschko, los dos campeones mundiales de los pesos pesados. Pero es que estamos hablando de, bueno, en Ucrania...
Pues, y dos gigantes.
Dos gigantes, ¿verdad? 2 metros, en fin, o sea, pero es al margen, ¿no? Realmente, boxeadores que fueron los que fueron los auténticos dominadores de la división durante muchísimo tiempo, hasta la llegada de estos nuevos púgiles, ¿no? Que de los que estamos hablando ahora, pero vamos, fíjate, alcalde de Kiev, o sea,
es una película lo que tiene este disco. Campeón del mundo, alcalde, y luego deja esto y se va a pelear, coge el CME o lo que sea.
Sí.
Es una película.
Total. Pero, esto es una película, pero
este es un héroe.
Sí, exacto, son héroes porque, sin ningún tipo de necesidad a la hora de comprometerse en este mundo donde, en fin, el compromiso y la lealtad y los valores están no cotizan al alza en el índice ese Dow Jones o ese de los valores, pues ver que gente, chico, que considera que su sitio es ahí, fíjate tú.
Jaime, José Luis, y enfrente, rusos importantes que ahora mismo estén y que también van a ser señalados, por supuesto, en el lado contrario.
Bueno, claro que hay, pero estos rusos, por ejemplo, mira, Canelo va a pelear contra Dimitri Bivol. O sea, ya está firmado.
Vamos a ver si hay pelea.
Ahí voy. Entonces, parece ser que estaban a nivel individual, o sea, como equipos, desde luego ya le han dicho que ni bandera, ni himno de Rusia no hay, o sea, fijo. Dimitri Bivol, claro, es que esa es otra, es que la mayoría de los también de los rusos, hay algunos que les dicen, oye, pues tienes que comprometerte y decir, oye, yo estoy en contra de esta invasión, que no guerra, ¿no? De este ataque sin contemplaciones por parte de Rusia. Pero ahora mismo el combate está firmado para el 7 de mayo. Y fíjate, es Dimitri Bivol, el otro campeón, porque Canelo, ya luego lo comentaremos, ¿no? Pero bueno, ahora, dentro, cuando quieras, dice que quiere también unificar los pesos semipesados, donde hay dos rusos, que está este Dimitri Bivol, que es muy bueno, y invicto, por supuesto, y Artur Beterbiev, otro ruso. Entonces, bueno, Canelo, que por cierto, le mandaba también un abrazo y entendía mucho a los peleadores de Ucrania, ¿eh?
Claro.
¿A ti qué te han parecido, por ejemplo, imágenes de ver a Klitschko, a Usyk, a Lomachenko vestidos quizá de militares y toda esta situación?
Es muy difícil, ¿no? Muy difícil y muy triste que a estas alturas, en estos años, que se haga otra guerra. La verdad es que muy difícil ver todo eso. Creo que ninguna guerra es buena y es muy difícil verlos, la verdad, en esa posición. Ojalá todo se arregle y quede todo por la paz, porque no hay mejor cosa que estar en paz.
Canelo en ESPN. A veces, García, colocamos a los deportistas como si fueran portavoces de todo, ¿sabes? O sea, se ven la obligación de hacer declaraciones que,
que a la gente le impacte, ¿no? Y es un compromiso, ¿no? Porque hablan en su nombre y no en el nombre de todos, ¿no?
Claro, porque es que además el deporte tiene una profundidad y un atractivo a la vez increíble. Estamos hablando de muchas medidas, la ONU, etcétera, la OTAN y tal. Pero fíjate, yo recuerdo estando en directo el otro día, bueno, ya hace más de una semana, en la radio yo le dije, me extraña, fíjate, que se vaya a celebrar la final en San Petersburgo.
La final de la Champions, sí.
Sí, sí. Y efectivamente, ¿y tú qué crees? Digo, hombre, yo creo que se va a celebrar o en Wembley o en el Stade de París, porque son el corazón de Europa y van a moverlo. Bueno, pues desde entonces, imagínate, Medvedev, que es un tenista extraordinario, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que en Wimbledon va a ser difícil que le dejen jugar. Es decir, ahí son muchos dramas sucesivos, porque claro, hay gente que se ha dedicado toda su vida al deporte, que no ha entrado para nada, ni en política, ni ideología. Bueno, yo lo que quiero es ganar y se ha acabado. Ya lo han dicho a la selección rusa que ni repesca ni nada, que no juega.
A nivel de selecciones yo creo que ya es prácticamente una unanimidad.
Claro.
O sea, no se celebran tampoco los paralímpicos, estos están expulsados y únicamente se trata ahora de lo que se está hablando mucho es de los deportistas a nivel individual, ¿no?
Sí, sí.
Pero que parece que más de uno dice que bueno, que por lo menos hagan una declaración pública. Claro, porque también eso es presionar.
Pero eso es duro, ¿eh?
Renunciar es muy duro, porque tienes su familia allí.
A tu bandera y a tu himno es duro.
No, pero no tienes por qué renunciar a tu bandera y a tu himno. Tienes que denunciar que está haciendo un mal uso, en este caso Vladimir Putin, de la fuerza que tiene invadiendo
claro,
el país.
Entonces,
tú dices, yo no estoy de acuerdo con eso.
Sí, sí.
No.
Pero, por ejemplo,
pero fíjate lo que yo te quería decir a vosotros, Jaime y Corro, es que la dimensión del deporte es tan grande que, por ejemplo, aunque haya una censura terrible, que el otro día estaban diciendo que la gente en Moscú no sabía lo que estaba pasando, creía que todo esto era todo histeria, que estaba... No, en el momento que ya se corre la voz y dice que no vamos al Mundial de Fútbol, que no vamos a esto, que los equipos fuera, que el baloncesto, y dice, oye, algo está pasando.
Eso toca, sí.
Y eso ha sido el deporte, o sea que está rompiendo todas las censuras de Internet, de todo esto, porque claro... Ayer oía yo hablar a un señor que estaba en un hotel y que decía que su hermana rusa, como él, vivía en Moscú y que logró por fin hablar con ella por teléfono y que dijo ella que no sabían nada, que todas estas cosas que se decían,
tremendo,
pero con el deporte ya eso está rompiendo todas las barreras de censura.
El deporte tiene esa parte buena, ¿no?
Claro.
Vamos a escuchar a Canelo en otro fragmento,
sí,
en la ESPN.
Porque realmente Canelo, lo que nosotros hubiéramos comentado y hubiéramos empezado hoy el programa charlando tranquilamente, es que Canelo ya tiene plan, ¿no? Y el plan es un plan muy ambicioso que pasa por dos, incluso tres peleas, que son las siguientes. Primero, contra el ruso Dimitri Bivol, él es campeón único del supermedio, sube al semipesado y pelea contra Dimitri Bivol. En el supuesto de que gane, la siguiente pelea ya firmada con Dazón sería contra Gennady Golovkin. Cerrar la trilogía, o sea, ya oficial, ¿eh? O sea, esto no confirmado, cerrar la trilogía con Gennady Golovkin, que previamente antes tiene que hacer una
claro,
pelea contra Murata, claro, si sale ganador, porque todos estos son los planes, pero vamos, no te preocupes que por rivales no le van a quedar a Canelo, están todos esperando que falle alguien porque saben que es un dineral, ¿no?
Claro.
Y el último, si le va todo bien, esto estamos hablando mayo, septiembre, que le gustaría ir a Jalisco, a su patria natal, digamos, ¿no? Allá en México, donde él es, para desafiar al campeón mundial del crucero,
fíjate,
subir a la última categoría a Macabu y tal, y ganar su quinta corona en Jalisco. Bueno, eso ya sería... Y estas son las palabras de Canelo, ¿no?
Sí, sí.
Me motivó el punto de que Bivol estaba aquí, que es campeón en la 175, que para mí, en mi opinión, para mí es el mejor en la 175, y eso es lo que me motivó mucho. Y también de algún modo el cerrar este capítulo que tenemos con Golovkin, ¿no? Pero para mí ahorita estoy enfocado 100% en la pelea del 7 de mayo, porque hay que ganar esa y después vemos lo demás, ¿no?
Bueno, has citado unos cuantos rusos por medio.
Sí,
vamos a ver si es posible, ¿eh? Porque a lo mejor tiene que cambiar.
Bueno, vamos a ver.
Por ser un poco optimistas, joder, tenemos lo de Kiko al lado ya, ¿eh?
Bueno, Kiko ya está a la vuelta a la esquina.
Claro,
Kiko es el 26.
Fíjate.
26 de marzo.
Claro, de este mes. Por eso digo que ya lo tenemos.
Yo es de las peleas más esperadas de los últimos años para mí. Y ojalá gane Kiko, Dios mío. Me gustaría horrores que ganara.
Va a ser en Elland Road, en el campo del Leeds United. Sí. Está todo vendido. Bueno, es un ambiente, bueno, es de Leeds y es Warrington. Pero Kiko, la verdad, ya charlaremos con él antes de que se vaya. Está, vamos, como yo no sé cómo serían los monjes carmelitas esos que...
Y tal. Sí, los cartujanos.
Los cartujanos o los trapenses, pero vamos, el bueno de Kiko Martínez está como dicen los que corta, ¿no?
Sí. Oye, antes de eso, que para estos días, este fin de semana, ¿tenemos alguna pelea
importante? Bueno, sí, mañana en DAZN hay una pelea de uno de los boxeadores que más nos gusta al director y a mí, que se llama Román el Chocolatito González. Que, ojo, que este chico fue el número uno, esto es pound for pound, es famoso, sí, de libra por libra, siendo un peso pequeño, que eso no había ocurrido en la historia, un peso pequeño, o sea, él empezó en la categoría mínima y luego fue campeón en cuatro divisiones, porque eso es mini mosca, mosca, super mosca, o sea, en 5 kilos, y ahora es campeón mundial del peso super mosca. Es un chico que lo tiene todo, o sea, es agresivo, técnico, veloz, resistente, me encanta mucho que tiene, siempre pone, luce un... en el calzón, Cristo te ama, luego te arranca la cabeza y lo pone en la segunda silla de ring, pero es muy así el muchacho. Pero es una auténtica maravilla. Y enfrente va a tener, que no hay título en juego, porque era su rival, su gran rival es el Gallo Estrada, Juan Francisco el Gallo Estrada.
Vaya pelea.
Claro, pero cogió COVID y entonces le han puesto a otro mexicano, que es el campeón mundial de la división anterior, del peso mosca, que se llama Julio César, el Rey Martínez. Uno que es muy gracioso, que siempre dice con todo menos con miedo. Es muy gracioso, pero yo creo que el favorito es este Román González, que es una maravilla, Chocolatito.
Claro, qué buena pelea con el Gallo, ¿eh? Pero bueno, esta es estupenda. Entonces, ¿la vemos cuándo?
Mañana.
¿Hora?
2:30 de la mañana en DAZN. Ahí estará tu amigo Jaime con Emilio Marquí.
2:30 es una hora estupenda.
Claro que sí. Para que te tomes unas aguas minerales, vale, claro, y tal.
Sí. Muy bien. Estaremos escuchando.
Sí, muy bien, claro. Director y Jaime, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
Marcado siempre... estos días el deporte por lo que está ocurriendo, sí, claro, en Ucrania, sí, la invasión, el ataque ruso y lo que le afecta, ¿no? Y lo que rodea al mundo del boxeo con el gran campeón, con Usyk, cogiendo un fusil si no tiene más remedio y metido en un refugio defendiendo a su familia y con un alcalde que fue campeón del mundo en la ciudad que ahora mismo mira a todo el mundo, que es Vitaly Klitschko. García y José Luis, un abrazo muy fuerte, gracias.
Gracias a ti, Cor, un abrazo.
Un abrazo fuerte, adiós, adiós. Jaime, hasta luego, chao, chao. Y ahora es el momento de Winamax con Gema Santos. Gema.
Pues sí, Corro, es momento en el partidazo como cada día de entrar en Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Mira, me fijo en el Real Madrid-Real Sociedad. Veo que una victoria del Real Madrid tiene una cuota de 1,62 en Winamax. Y me fijo también en Cornellá, en el Español Getafe. Ahí el empate tiene una cuota de 3,19 en Winamax. ¿Cómo te quedas? Increíble, ¿a que sí? Pues esto es solo una pequeña muestra, ¿eh?, de todo lo que tienes en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo en esta liga. Apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Gracias, Gemma. Seguimos en el partidazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este fin de semana
viene un partido importante, te reúnes con tu gente, con tu familia, con tus amigos, con tu peña.
Y disfrutas de todos los goles en tiempo de juego.
Gol de tu equipo, gol del otro equipo, otro golito.
Este sábado, Real Madrid, Real Sociedad.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
Y el domingo, Elche Fútbol Club Barcelona, Betis Atlético de Madrid.
Jugando ya, fuera.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Bueno, voy a dirigirme ahora a todos los niños que escuchan Tiempo de Juego. Hola, niños.
Hola, Pepe. Hola.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao y en vaso grande.
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Oye, ¿tú te crees las promociones? ¿Esas que suben a los 3 meses y te pegan un susto mortal? ¿Esas hijas del infierno? No, no, las pelis de terror en el cine. Así que pásate a Yastel, cariño, que tiene precios definitivos que no suben a los 3 meses. Fibra 300 y 2 líneas de móvil por 39,95. Venga, llama al 1510. ¿Al 1510?
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo. Es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y ahora lo que nos quiera contar Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches a todos los oyentes del partidazo de COPE. Ya sé que estabais esperando vuestra cita con Betfair y con el combi partido, así que aquí estamos. Ha arrancado ya una nueva jornada de la Liga y ahora tenemos mucha plancha con todo lo que tenemos por delante este fin de semana. Antes de volver a hablar de Europa, va a ser seguro un fin de semana apasionante de fútbol. Y ya sabes que aquí en COPE le sacamos el máximo partido a esta emoción con Betfair y con su combi partido, con los que puedes ganar mucho más en cada apuesta, siempre combinando variables. Pascual.
Sí, de nuevo, muchos focos van a estar sobre la zona alta, Andrea. El Real Madrid, líder, no tiene un partido nada fácil porque recibe a la Real Sociedad mañana a las 9 en el Bernabéu, en lo que es la antesala de la vuelta de octavos de Champions ante el PSG. Y además, Ancelotti con una situación muy complicada porque tiene las bajas muy importantes de Kroos por lesión y de Valverde por gripe.
Ojito, ¿eh? Problemas, desde luego, para Carlo Ancelotti en ese centro del campo, pero por lo menos tiene la buena noticia de que regresa Alaba al centro de la defensa. Los de Imanol ya no están en Europa y necesitan luchar por esos puestos europeos. El Real Madrid mira, además de reojo, por supuesto, al miércoles, que recibe al PSG de Mbappé y de Leo Messi. Hay chicha de sobra en este partido, pero por si no te fuera suficiente, nos ayudan nuestros amigos de siempre, Betfair y el combi partido. Mira, que ambos marcan, ambos equipos marcan en la primera parte, que Vinicius tira entre los tres palos 2 o más veces y que hay más de 6 corners y medio, combinas estas 3 variables y Betfair te convierte 10 euritos en 148.
Y además, André, hay que mirar el domingo que tenemos por delante. Parece un fin de semana hecho para la previa de Europa, porque mira qué otro duelo en puestos europeos se juega el domingo. Nada más y nada menos que el Betis Atlético de Madrid. Tercero contra quinto, el flamante finalista de la Copa del Rey recibe en el Villamarín, que acaba de vivir una auténtica fiesta, a los del Cholo Simeone, que vienen de 2 victorias consecutivas y que no quieren perder la estela del Barça, que marca esos puestos de Champions League.
Desde luego es otro partidazo, y es que en la Liga Santander vivimos cada fin de semana auténticos partidos que nos permiten disfrutar muchísimo del fútbol y también sufrir, ¿eh?, con toda la emoción de nuestros equipos. Y ya sabes que tú siempre puedes contar con Betfair y con su combi partido. Con él recuerda que puedes combinar hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y mejorando tus cuotas. Venga, vamos a hablar de ese Betis Atlético de Madrid. Echamos un vistazo a las cuotas. Que marca Correa en cualquier momento, que hay más de 2,5 goles y que Fekir ve una amarilla, una apuesta de 5 euros puede darte unos beneficios de 101. Esto solo ocurre con el combi partido de Betfair. Con él tú llevas el control. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Muy bien, pues dicho todo esto, no queda nada más que decir. Les emplazamos mañana el tiempo de juego y les dejamos ahora la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.